oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Comienza el viaje, ese que nos lleva a buscar esos mundos desconocidos que están ahí fuera, llenos de incógnitas. Tenemos 2 horas hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias y es un placer que estés con nosotros ayudándonos a señalar este espacio en blanco. Algo que comenzamos desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional, con saludos de todo el equipo cuando son las 12 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Encantados de realizar el programa esta noche acompañados por Rubén de Felipe y Margasca, que controla nuestro mágico sonido. Y al comienzo dar las gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional en Murcia por su dedicación para realizar ese programa aniversario que hicimos la semana pasada en Mazarrón. Y gracias especiales a toda esa inmensa cantidad de gente que viene a vernos, sobre todo por su compañía y por el cariño que nos demostraron. Es un placer haber estado con vosotros y que seáis oyentes de este programa. Nos honra mucho. Ese cariño y ese calor nos anima a seguir buscando los mejores temas, como hemos hecho a lo largo de 32 años aquí en esta casa. Como siempre queremos esta noche que conectes con nosotros, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros la compañía. Hay varios sistemas de comunicación: el teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos. Esta madrugada especial, terminando ese día de los enamorados que se han inventado, viene llena de temas. Ahí va un avance.
Esta noche salimos a la búsqueda de tesoros. Tesoros y reliquias que han sido buscados desde hace siglos por multitud de personas en todo el planeta. Desde antiguos reyes, pasando por grupos secretos, y hasta la temida Nenerve nazi. Las pistas de algunos de esos tesoros acaban muy cerca de nosotros, en la ciudad imperial, en Toledo. Si nos acompañas, esta noche te mostraremos las investigaciones de nuestro invitado. Informaciones no desveladas que apuntan la posibilidad de que esos tesoros estén entre nosotros. Será apasionante. Y seguiremos viaje hasta la India, a la búsqueda de los niños del circo. Esos y otros misterios nos esperan esta noche en un nuevo viaje hacia los enigmas de nuestro planeta. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Ahí está un avance de nuestros temas. Además tendremos unos datos exclusivos de Jimi Hendrix, ese músico que revolucionó el mundo del rock and roll. Nos queda solamente saludar a nuestro primer invitado, José Ignacio Carmona Sánchez. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar en el espacio en blanco.
Y un placer que estés de nuevo con nosotros. ¿Cómo has cambiado, eh? ¿Cómo vamos cambiando, supongo, desde aquellas veces que venías al programa, te acuerdas?
Pues sí, verdad. Vamos cambiando, eso es que pasa el tiempo.
Sí, y supongo que, bueno, nos va llenando de, como decíamos el otro día con algunos otros invitados, en tu caso, ¿no?, de experiencias.
Muchas.
De investigaciones.
Muchas.
Eres escritor, investigador, has escrito varios libros, como por ejemplo La Mesa, Toledo y la Mesa de Salomón, La España Mágica, El Retorno de los Sabios, y ahora estás metido en un montón de historias que tienen que ver un poco con tu ciudad, con Toledo.
Sí, claro, proyectos muy... Toledo da mucho de sí, no solamente en clave esotérica, sino en todos los aspectos que puedas profundizar, pero el que más me interesa sobre todo, porque la historia no descubrimos que al final de todo, historia es narrar, es una palabra griega que es narrar, uh-huh. Contar algo. Y luego sí, eso se complica, se hace una ciencia más compleja, pero al final la filosofía del esoterismo, de estos temas que tocamos aquí y que muchas veces se tocan casi con cierto complejo por determinadas personas, pero esas mismas personas, algunas muy relevantes en petit comité, todas tienen interés por estos temas porque responden a nuestra angustia vital.
Ya. Tú empezaste en todas estas historias porque estabas en una casa, he leído en algún sitio, he visto, ¿vivías en una casa al lado de un cementerio?
No, vivía en una casa al lado de la Plaza de Toros y era la típica casa con toda aquella parafernalia de fenomenología paranormal que alguna puede asistir en primera persona. Estaba localizada sobre el que era el Cerro de la Horca, que era un antiguo cementerio judío, curiosamente.
¿En Toledo?
En Toledo, sí. Y mi abuelo, pues al tirar parte de la casa para levantar unos pisos para sus hijos, pues allí aparecieron una especie de bóvedas, unas galerías subterráneas, y resultó ser una necrópolis antiquísima.
¿Sí?
Sí, sí, que se ramificaba. De hecho, hoy en día, Bellas Artes, cada vez que hay que tirar de las pocas casas que ya quedan en pie, tiene que ir porque aparecen, claro, restos de esa necrópolis.
¿Y qué pasó con esos túneles? ¿Siguen estando?
Claro, que siguen estando subterráneos. Lo que pasa que en aquel entonces no es como ahora, no estaba tan controlado. Hoy en día tiene que ir Bellas Artes, tiene que ir un arqueólogo. En aquel entonces mi abuelo, pues claro, se dedicó a tapar todo aquello con camiones de arena, y debajo, pues eso es una lástima, eso es un...
¿Y pasaban cosas raras en esa casa?
Sí, de hecho, se habilitó, como era una casa muy grande, se habilitó como casa de huéspedes, y muy cerca estaba lo que era el cuartel de la antigua Policía Armada, y lógicamente no era bueno para el negocio pues contar ciertas cosas, ¿no? Porque lógicamente si toma fama de casa encantada, vamos a poner entrecomillarlo, pues no iba a ir nadie.
En aquel tiempo, no sé, seguramente estaría lleno.
Sí, haríamos una especie de turismo lo paranormal.
Sí.
Y de hecho, incluso fíjate que un policía llegó a sacar la pistola, y porque vio una sombra y pensaba que se la había introducido pues alguien en la habitación que él tenía, sí.
Pero esta noche no he venido al programa a contarnos esa serie de historias, sino unas investigaciones en las que te has metido, que te han avisado que andes con cuidado, ¿no?
Sí. Y bueno, fue además un personaje quizá de lo más importante de este país, que tal como nos estamos mirando tú y yo a los ojos, tenemos bastante amistad los dos,
uh-huh.
Y en una reunión donde había otros personajes muy importantes de este país, de la vida social y la vida económica, tras dar una charla sobre precisamente estos temas, estas investigaciones que estoy llevando a cabo, al sentarnos muy preocupado me miró y me dijo: Iñaki, ¿sabes que estos temas... y conforme lo que estás tocando estás en riesgo de muerte? Ahí lo dejo.
Vale, hoy vas a contar, bueno, todo lo que puedas contar acerca de lo que, por donde te estás moviendo, pero es curioso porque en Toledo la imagen que yo cada vez que últimamente, a mí Toledo es una ciudad que me encanta, ¿no?, pero la imagen que da es que está muerto, que pasa algo, que ahí tiene una, no sé, como un, le han puesto un velo por encima para que esté muy calladita y no se despierte, ¿no? ¿Qué está pasando en Toledo? Sin embargo, por debajo hay movimientos, se está jugando una partida de ajedrez muy interesante, ¿no?
Yo creo que lo has descrito muy bien. Toledo siempre, lógicamente, la ciudad de la magia, todo aquello que todos sabemos, pero vamos a ponerlo en presente, y hoy en día es muy desconocido. Hay logias muy operativas, logias no solamente la logia mía, yo soy masón, que pertenece a la obediencia, además hay logias salvajes, ahí sabes que hubo presencia constatada del llamado Papa Negro, ¿no? Con una serie de actuaciones, incluso la catedral, muy preocupantes. Pero también hoy en día pues hay ciertas ramificaciones que han maridado lo que es el esoterismo con el narcotráfico, que vienen desde otros países, y además con mucho poder y mucho peligro.
Ya. Sin embargo, también hay sociedades o gente o grupos que están tratando de rescatar la antigua importancia que tenía Toledo, que parece que lo hemos olvidado, ¿no? Fue la capital del imperio, uno de los centros de convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, y eso sigue estando ahí, ¿no?
Sí, claro. Mira, te voy a contar una anécdota que es poco conocida del público. Hace escasamente un año, el heredero de Blavatsky, que es un indio, nada más
poner... ¿De la Petrona Blavatsky?
Sí, sí, sí. Puso el pie en Toledo y automáticamente la reconoció como lo que otras culturas, cada una define como quiera, ¿no? Pero al final vienen a decir lo mismo. Una la define como la Jerusalén para los sefardíes, otros la pueden definir o la asimilan a la Zambala, pero este no tuvo ningún género de duda de que había ciertos depósitos de energía dormidos en determinados puntos de la ciudad. De hecho, viene una vez al año y él hace una serie de ritos que activa esos puntos de energía. Es como un cuerpo, como los templos egipcios que están vivos.
Yeah.
La gente no ve a piedra, no. Eso hay que activarlo y hay que saber cómo se activa.
Yeah. Y para los judíos sigue siendo un lugar muy especial, ¿no?
Claro,
los sefardíes que se expulsaron de España.
Claro, la Jerusalén de los sefardíes. Y lógicamente hay mucho interés y a mí me consta porque, de hecho, en el proyecto en el que estamos, tengo una relación directa, quizá con los representantes de todos los grupos más principales, y todos tienen mucho interés en recuperar y en poner en presente lo que es el legado judío.
Ya. Terminamos ya con eso y entramos en tema. Algunas de nos hemos encontrado con unos sefardíes en algunas partes del mundo y todavía conservan la llave de su casa de Toledo.
Sí, sí.
Se la llevaron, la siguen teniendo, evidentemente, los sucesores de esa gente que se fue.
Sí, sí. Hay una vinculación afectiva, sentimental, y es como si te hubieran desofiado de tu casa, así de claro, y les saben, no se han roto esos lazos. Yo creo que... Pero hay mucho más allá.
Una partida que se está jugando, una partida de ajedrez que se está jugando en Toledo. Le vamos a seguir la pista. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje.
Desde hace ya milenios, la humanidad está tras la pista de algunos tesoros que tuvieron que ver con los inicios de nuestra civilización. Entre ellos se encontraban el Santo Grial o la Mesa de Salomón. Hay muchas pruebas de esa búsqueda. En junio de 1943, un grupo de científicos alemanes compuesto de geólogos, historiadores y arqueólogos exploraron y realizaron excavaciones durante más de 6 meses en las grutas del pueblo de Ussat y Ognolac, en Francia. A pesar de llevar las notas que había dejado Otto Rahn con la localización exacta del tesoro, no obtuvieron resultado alguno. Ante la impaciencia de Himmler por encontrar el Grial, muchos investigadores aseguran que decidió enviar al famoso Otto Skorzeny. El coronel de las SS, que con solo 8 hombres lideró la increíble operación de rescate de Mussolini, cuando el líder fascista estaba prisionero por un gran contingente de fuerzas aliadas en un hotel de alta montaña. Esta operación le reportó a Skorzeny una fama legendaria. Si él no encontraba el tesoro de Monsegur, nadie podría hacerlo. Aplicando un criterio estrictamente militar, Otto Skorzeny siguió en línea recta la trayectoria de huida que habrían realizado los 4 cátaros que escaparon de Monsegur con el tesoro. A varios kilómetros de allí, en una oscura gruta cercana a la montaña sagrada del Tabor, supuestamente hallaron lo que buscaban. Según los datos, el tesoro estaba compuesto de miles de monedas de oro de la época romana y posterior. También existían multitud de reliquias sagradas, algunas procedentes posiblemente del tesoro de Salomón, como un enorme candelabro de 7 brazos y varias arcas de madera en muy mal estado recubiertas de oro. Además, entre las reliquias se encontraban 12 piedras con caracteres extraños que los expertos no supieron descifrar, y una misteriosa copa plateada con una base de esmeralda. La copa estaba rodeada por 3 tiras de oro y contenía inscripciones parecidas a las de las piedras. Desgraciadamente, Skorseny no puede darnos su opinión sobre esta hipótesis, ya que murió en 1975 en su exilio madrileño. Desde entonces, la pista del tesoro se pierde. Sigamos tras su búsqueda. Nuestro invitado nos ayuda.
Es curioso, Iñaki, porque mucha gente relaciona el tema de los tesoros con Toledo, con unas partes de España, sobre todo esos tesoros que tienen mucho que ver con la vida de Jesucristo, como el Grial, etcétera. Hay mucha gente buscándolo, hay mucha gente durante mucho tiempo buscando tesoros. En este momento hay gente buscando esos tesoros, los nazis todavía siguen por ahí haciendo...
Bueno, date cuenta que, por ejemplo, también en una historia que corre, ¿te acuerdas del famoso sufidio de Otorrán? Uh-huh. Bueno, pues hubo una noticia en 1970 y algo muy desconocida, pasó desapercibida en prensa, creo que fue Der Spiegel, que decía que con otro nombre, Karl Rahn, trabajaba todavía para los servicios secretos aliados, en este caso con los alemanes. Es decir, hay mucha tela que cortar. Uh-huh. De hecho, formaba parte de una asociación de filo todavía nazi que se llamaba la Triple Alianza, y esa estuvo operativa, y en España, pues tanto León de Grel como un personaje que es muy mencionado también en Odessa, un de los nazis más aristócratas, y otra serie de gente, igual que aquel consorcio llamado Sofindus, que ha implicado pues una serie de intereses, pues eso estuvieron operativos y de alguna manera financiando a toda esa red de huida de los nazis hacia Argentina, pero también en España.
¿En Toledo concretamente también?
Y en Toledo hay muchos intereses, porque claro, date cuenta que entre ellos aparecía trabajando para ellos luego más tarde Erich Elberga, y había mucho expolio de patrimonio, que era lo que llevaba a financiar, pero eso era la capa. Era la epidermis de algo más profundo. De hecho, estaban asociados. No perdamos de vista que los nazis, toda su filosofía, todo su ideario, lo basan precisamente en el esoterismo. Eso estaba en su médula. Uh-huh. Y hay casos, hemos mencionado muy bien, como has dicho, al famoso líder este del comando, que sí, que es Mussolini, pero también date cuenta que hay un capitán de las SS, que es el que es comisionado al Tíbet a buscar aquellos centros espirituales, que hay un despacho secreto que sale de Madrid para el Lieber, donde se dice que se ha encontrado algo en todas esas prospecciones subterráneas, no solamente para buscar el Golfranio aquí en España, y comisionan a este hombre aquí en España, y no solamente lo comisionan para con ayuda de fotógrafos, pintores, sino que además, y curiosamente, en yacimientos visigodos, que además siempre se han vinculado tradicionalmente al paradero de los tesoros de los visigodos, por ejemplo, y eso aquí en España.
Es muy curioso porque incluso hemos hablado muchas veces en el programa de los nazis y la búsqueda de los tesoros. Crearon un grupo, la Nenerve, que estuvo, decíamos en esta introducción, primero en el norte, en el sur de Europa, en el norte de los montes Pirineos, pero luego se vinieron más abajo buscando. Estuvieron en Montserrat y muchos de ellos llegaron, como tú dices, incluso a buscar en yacimientos visigodos en España.
Claro, date cuenta que Himmler, todos sabemos de que su paso por, como dices, por la basílica de Montserrat, todo aquello, pero también estuvo en Toledo acompañado de Santa Olalla, que era el responsable de lo que es la Comisaría General de Excavaciones, que era una sucursal de la Nenerve, ¿eh? Estaba totalmente influido por todo ese ideario. Y lógicamente en Toledo, cuando vienen a Toledo, no vienen solamente a hacer una visita turística. Ellos venían precisamente conscientes de la ubicación y de muchas señas que tienen que ver con unos papeles que hoy he traído parte de ellas, otros están en una caja fuerte de un importante diplomático nazi. Bueno, luego se digamos de una manera que se distancia del partido nazi, pero en ese momento está afincado en Toledo, tiene que ver mucho con el tema este del paradero de los tesoros.
Me has estado contando mientras preparamos el programa y has traído... Eso sí lo puedes contar, lo podemos enseñar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Has encontrado una serie de documentos de nazis que vivían en Toledo.
Sí, claro, claro. Vamos a contextualizar, claro, porque las famosas partituras que salieron en prensa no hará dos meses, donde antes de la base aliado habían perdido la guerra los nazis, y Bormann, el secretario de Hitler, pues anota de cifra con signos en unas partituras musicales de una marcha militar el paradero de ciertos tesoros en la zona de Baviera. Eso ya es Vox Populi, todo el mundo
eso
lo sabe.
Conocido, ¿no?
Sí, sí, eso está publicado. Vale. De hecho, se está excavando en esa zona.
Ahí se piensa que puede estar el tesoro nazi todavía escondido. Sé que se llevaron de muchas partes monedas de oro y otra serie de cosas, ¿no?
Efectivamente, eso es. Pero claro, luego hay otra parte que es el desconocimiento de este personaje que se llama Eberlin, Erich Eberlin, que es un diplomático nazi afincado en Toledo y que es secuestrado en su casa en una noche de 1941 por la Gestapo. Claro, al distanciarse de su propio régimen, es conducido a campos de concentración y él también tiene unas partituras en las cuales él se intercambiaba por valija diplomática. Y claro, eso me puso en aviso sobre que a lo mejor esas partituras podían esconder algo más que unas partituras.
Déjame que aclare el tema. Yo he visto esas partituras. Es decir, algunos grupos nazis, algunos personajes nazis, en partituras de música, guardaban o encriptaban información donde se escondían los tesoros.
Correcto.
¿Y tú tienes una de esas partituras?
Tengo todo el archivo, todo. La mayor parte del archivo personal de este personaje, que es secuestrado en Toledo, que vivía en Toledo, que es conducido por la Gestapo una fría noche directamente hacia Alemania, se mete en un campo de concentración con escándalo diplomático incluido, y luego vuelve a Toledo y muere en Toledo. Pero
¿muere en Toledo?
Sí, sí, muere en Toledo, ya una avanzada edad, pero claro, hay mucha intrahistoria detrás de ese secuestro.
Ya. Evidentemente esas partituras están en una caja fuerte, en algunos recaudos, se están investigando. Lo que has traído no vamos a decir que es original, es unas copias para que... Pues acaso, tiene mucho camino todavía hasta casa. Pero dime una cosa, ¿qué has encontrado? ¿Puedes contarnos algo? Así que no soy nadie.
¿Encontrado? Pues he encontrado pues precisamente que donde habían puesto el dedo señalador, muchas otras grupos que desde hace mucho tiempo estaban buscando los famosos objetos mágicos, que podemos poner el nombre que queramos, llámalo Mesa Salomón, llámalo Grial, llámalo... Date cuenta que las únicas pistas o crónicas donde aparece una ciudad real en todas esas crónicas es Toledo, cuando Flegenatis y el maestro Cliot hablan del famoso castillo Monsalvat, que eso sucede en Toledo. Eso no hay que perderlo de vista. Y ese personaje, fíjate tú que hay crónicas contemporáneas, además amigos hebreos muy eruditos en la materia me han confirmado que son reales, en las cuales el famoso personaje Flegenatis encubre a otro personaje que es Imdaun, que es el autor toledano de Sefer HaKabbalah. Y todo eso enmascara toda un teatro de acontecimientos que sucede en derredor del paradero de la Mesa Salomón, que se sitúa en los montes de Toledo.
Vale, la Mesa de Salomón la vamos a tratar enseguidita. Vuelvo a matizar, muchos de los nazis que vinieron a España, que estaban buscando el tesoro de los cátaros cuando vivieron por los Pirineos, luego fueron a Montserrat, vinieron a Toledo, y un dato curioso que no se sabía mucho, algunos yacimientos visigodos que tenemos en nuestro país.
Claro. Ellos visitan el yacimiento visigodos y, claro, no sabemos lo que buscan esos yacimientos visigodos. Sí sabemos que habían venido aquí porque relacionaban Canarias como lo que es lo que quedó en la superficie de aquella mítica Atlántida, lógicamente. Y entonces ellos se preocupan mucho por esos míticos reinos subterráneos donde, claro, lógicamente los yacimientos visigodos no tienen que ver con esta historia, que esta es mitológica, todo el tema de la Atlántida, pero sí tiene que ver con lo que ellos sabían. Ellos sabían que el paradero de esos objetos míticos estaban en yacimientos visigodos y en los aledaños de Toledo. Lo sabían perfectamente.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias, 900, 137, por si queréis preguntar. Son los primeros datos de esta investigación, hasta donde podemos llegar, pero todavía hay más.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
La mesa de Salomón, el que fuera rey de Israel entre el 978 y el 931 a.C., es conocida también con los nombres de tabla o espejo de Salomón. Es una leyenda que cuenta cómo el rey Salomón escribió todo el conocimiento del universo, la fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios, que no puede escribirse jamás y solo debe pronunciarse para provocar el acto de crear, según la tradición cabalística. Según esta leyenda, la trascendencia de la tabla está en que dará a su propietario el conocimiento absoluto, ya que pronunciar el nombre de Dios significa abarcar toda su creación. Pero el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. Salvada por los sacerdotes cuando el saqueo y destrucción de tiempos de Nabucodonosor II estaba depositada en el Templo de Jerusalén y fue trasladada a Roma cuando Tito a su vez lo destruyó en el año 70. Fue entonces guardada en el Templo de Júpiter Capitolino I y más tarde en los palacios imperiales. Cuando los godos saquearon Roma en el año 410, fue llevada a Carcasona como parte del tesoro antiguo y luego a Rávena para salvarla de los ataques francos. Alarico II tuvo que abandonar Tolosa, la capital de los visigodos, en el año 507, perseguido por los francos, y se refugió en España. Se supone que tras el asesinato del rey en Barcelona, la mesa fue trasladada con el resto del tesoro, que se instaló en Toledo, la nueva capital. A partir de entonces, se pierde su pista. Conozcamos más detalles de este extraño objeto y de su posible localización.
Iñaki, hemos hecho un extracto muy breve de ese periplo de la mesa de Salomón. Teóricamente estaba en el Templo de Salomón, cuando lo saquearon, se lo llevaron a Roma, y de Roma los visigodos lo trajeron, se supone que por aquí.
A Toledo. Hay constancia porque, claro, Procopio de Cesarea, que es el historiador de la contemporánea de la época, entre claro, los despojos que dice que llevan los visigodos, que en su ida o su introducción al territorio franco, menciona la famosa mesa. Mesa de Salomón, cuidado, es decir palabras mayores, porque realmente la tradición no nos deja claro si existe una mesa de Salomón, porque se habla más bien al Masud y otros hablan de espejo Salomón.
Claro, no Salomón. ¿Qué es exactamente la mesa?
Claro, es que la mesa es ahí está, la mesa, lo único que conocemos por mesa como objeto litúrgico presente en el Templo de Salomón es la mesa, los paneles de la presencia, que describe la carta de Aristeas o Flavio Josefo, y además que la describe de una forma muy peculiar y que tiene toda una antesala, ¿no? Porque la describe relacionándola directamente con los ciclos zodiacales, o sea, estamos hablando. Lo que sí está claro es que es magia ritual egipcia. No perdamos tampoco eso de vista.
Sí.
Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día te podría decir hasta perfectamente, no exactamente, pero qué es lo que cubría todos esos signos crísticos y todo. Es un poco complicado, pero lo voy a hacer muy sencillo. Realmente, aparte de esos ciclos zodiacales, estamos hablando de un valor numérico, que se llama la suprema, y que está en una relación del 22-7. Y bueno, pues eso es una base geométrica que tiene que ver mucho con el cubo en el cuadrado, con la esfera en el cuadrado. Es muy complejo, ¿no? Pues esto es magia ritual egipcia. Y además se relaciona con los nombres de Elohim y Jehová. El Elohim es el diámetro y Jehová, en este caso, es la circunferencia. Todo esto que es muy complejo, hay que saber operar sobre eso. Por eso el sumo sacerdote, cuando entraba en el interior de Debir y lo hacía una vez al año, durante el día de la expiación, era el único que conocía la fórmula para activar ese sema semaforal, esa fórmula sagrada que estaba inscrita en ese tablero.
Ya. Decíamos que ahí estaba escrito también el nombre de Dios, ese que no se puede pronunciar.
Claro, el nombre, el sema semaforal, es un nombre pronunciable que solamente conocía el sumo sacerdote y el Baal Shem, O sea, que eran un acólito, lógicamente era su discípulo, porque si moría alguien tenía que saber. Eran los dos únicos que sabían todo eso. Pero no perdamos de vista que todo lo que ocurría en derredor de esa ceremonia interior de Debir es magia ritual egipcia, relacionada con todo lo que es los ciclos zodiacales. ¿Por qué? Porque todos los grandes estudios sobre renacimiento, todo, que han profundizado en el estudio simbólico del Templo Salomón, pues te empiezan a determinar cómo está todo relacionado con el mundo sublunar de los cuatro elementos, cómo las piedras que lleva el sumo sacerdote representan a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 planetas. Claro, eso tiene unos antecedentes que todos sabemos de dónde viene toda esta, digamos, compost viene de realmente a través de Moisés. Eso está claro. Moisés era un alto iniciado egipcio, que es el que traslada a la tradición judía y más tarde a la tradición judeocristiana, pues todo lo que supone el Templo Salomón.
Déjame que escuchemos una pequeña información que está ahí preparada.
Cuentan los viejos textos sagrados que hace casi 3.000 años el rey Salomón recibió por mandato del mismísimo Dios la tarea de construir un templo en la tierra de Israel, donde se reflejara todo su poder y grandeza. De aquella edificación, resurgida siglos más tarde de sus cenizas, tan solo queda hoy el Muro de las Lamentaciones, donde miles de judíos rezan a diario clamando a través de sus gargantas la gloria perdida de su pueblo. En la parte más sagrada de aquel recinto se guardó uno de los objetos más importantes de la antigüedad, la Mesa del Poder, o Mesa de Salomón, donde se reflejaba el nombre secreto de Dios.
Hay muchas preguntas acerca de este asunto. Por ejemplo, nos dicen que si en esta partida que se está jugando en Toledo también estarían implicados los templarios. Y ahora vuelvo a la mesa de nuevo.
¿Templarios? Bueno, ¿qué entendemos por templarios? Porque había que discriminar siempre, pues hay un folclorismo en todo. Vamos siempre a lo serio, ¿no? Que tenemos todas las epidemias, como digo, claro. Claro, hay organizaciones neotemplarias, yo te digo, he tenido la oportunidad en el libro que va a salir, como en mi vida, de conocer pues a personas muy relevantes dentro de la masonería, de las órdenes neotemplarias, y entre ellos, pues claro que hay organizaciones neotemplarias que son muy serias. Una de ellas, por ejemplo, que actuaba hasta hace poco en todo ese escenario, se llamaba curiosamente Nuevos Caballeros del Sendero del Grial. Bueno, pues esta era una organización paneuropea, que algunos pues han querido ver que era muy folclórica, que se reunía para ponerse un traje y demás. En fin, eso eran otros. Pero me consta que muchos de los que iban allí sabían perfectamente, conocían la profundidad del lugar y sabían el rito que tenían que activar allí.
Vale, volvemos a la mesa de Salomón. Decíamos en esa introducción, y eso que vamos a escuchar, es uno de los objetos que estaban en el templo. Roma, los godos. ¿Qué pruebas tenemos de que haya podido llegar a España, a Toledo concretamente?
Hombre, lógicamente todas las crónicas que tienen que ver luego con la posterior conquista de los árabes de España, pues empiezan a mencionar una mesa. Se halla una mesa, y ellos vienen además influidos, lógicamente, por los mitos grecolatinos que se infiltran en la cultura árabe. Ellos vienen, fíjate tú, ¿de dónde viene la palabra Al-Ándalus? Que viene de Atlántida, eso lo dicho por los arabistas. O sea, ellos sí, pensaban. Entonces, por eso todo se mezcla el mito y la realidad, porque todas esas crónicas de la literatura árabe posterior a la conquista, que empieza a hablar de fulares de cobre, defendidas por genios y demás, era porque, claro, se habían infiltrado todos los mitos griegos en las crónicas históricas. Pero ellos venían también en busca de la mesa, sabían que estaba la mesa. Lo que pasa es que aparecen muchas mesas que se confunden con esa mesa. La mesa de los evangelios, que era una mesa donde los nobles visigodos pues iban dando una serie de ofrendas, como las coronas votivas. Entonces, claro, ellos buscaban y la identificaban por el valor crematístico. Pensaban, claro, le decían una mesa de jacintos, una mesa con perlas, con gemas, con tal. Entonces todos los objetos que iban apareciendo, que eran mesas y con esas tipo de valor, pues todos pensaban que era la mesa de Salomón. Cuando la mesa de Salomón era otra cosa, tenía un simbolismo que iba mucho más allá de todo eso. ¿Por qué sabemos que está allí? Porque lo hemos mencionado antes, el conde de los secretos, que era el que era encargado de velar por el tesoro antiguo, que era diferenciado del tesoro real, del monetario, se menciona, es un personaje que se menciona en los concilios toledanos. Y donde estaba ese conde de los secretos, que era un virilúster, un personaje de la corte palatina, era donde estaba siempre el tesoro y donde estaba la mesa mencionada por Procopio de Cesarea. Y estaba en Toledo, la capital.
Y una mesa que decíamos que puede ser también un espejo, y que quizá no tenga nada que ver con una mesa, sino el valor es más simbólico, ¿no?
Sí.
¿Tiene algo que ver con la cueva de Hércules, esa mesa? ¿Puede haber estado allí?
Claro, había una mitología relacionada con Toledo, que el Palacio de los Cerrojos y demás, que era la cueva de Hércules. Pero ahora te contaré cuando avancemos un poco más. Te voy a desentrañar lo que no es la cueva de Hércules, que hoy en día se identifica como tal en Toledo, que está en la calle de San Ginés, y que no llega a ser, lo único que son unas cuevas donde viene a caer la famosa presa de Alcantarilla. Era una cisterna que abastecía la guarnición romana, luego fue una iglesia, en fin, eso que se ha identificado con la cueva de Hércules, donde el cardenal Silicio manda una expedición, donde eso es todo literatura fantástica.
Sí. Alguien decía que estaba a las afueras de Toledo, la entrada de la supuesta cueva.
Sí, bueno, se ha identificado como cueva también, pues otra cerca a lo que es la cueva de Higares. Uh-huh. Hoy en día, antes no se sabía, se sabe perfectamente que era la cantera de donde se extraía la piedra para construir la catedral. Se sabe hasta el maestro cantero que,
¿Sí?
que tallaba allí la piedra, por eso alguna piedra quedaba. Hoy en día está todo controlado. O sea, básicamente lo que hemos dejado un poco al mito, porque yo creo que es la responsabilidad de todos los que nos dedicamos a estos temas, ser creíbles. Y cuando el mito se cae, fíjate, yo siempre digo que cuando el mito se cae, al que aparece después, entonces es todavía más creíble. Y el mito que hay detrás es muy fuerte.
Sí.
Sí.
¿Puedo contar que tú tienes más o menos localizado una mesa en algún sitio que puede ser...?
Yo te cuento. Hay una mesa a la vista de todo el mundo, con unos signos característicos, que es los canteros que se menciona en la Biblia, que tienen el nudo Salomón, que son una marca cantería característica. Yo he visto esa mesa, yo he tenido la oportunidad de verla, de fotografiarla, la tengo lógicamente también en esa caja fuerte que me la guarda un conde de título, además grande de España, muy relevante masón, muy interesado en esos temas.
Y claro, más datos.
No, deja de más datos, yo dejo a... Y esa mesa apareció. Fíjate tú, cuando se excavó el tesoro de Guarrazar, famoso tesoro de Guarrazar, aparecieron una serie de objetos, se expolió mucho, pero entre ellos apareció una mesa que nadie ha dado valor, porque todo el mundo ha pensado que era una mesa cuyo único valor era el ornato, el valor crematístico, y no, era el valor del simbolismo que hay. Bueno, pues esa mesa hoy en día está en determinado lugar, a la vista de todo el mundo, y pasando desapercibida de su propio valor.
Curioso, porque a veces los tesoros más increíbles están eso, ¿no? Lo más a la vista para que podamos ver y no le damos valor, ¿no?
Y de hecho, además, te voy a decir una cosa. Hay una organización muy crística, muy desconocida. Yo te voy a decir un nombre que lo han novelado y que no es exactamente, pero es parecido, que es a Eterem Koaim, que es la corona de los sacerdotes. Es una organización ultrasecreta israelí, o judía, más propiamente, muy interesada y muy bien financiada por su... Porque claro, el pueblo judío es el más mitómano del planeta, se cree sus propios mitos, y eso que es el pueblo también quizá más culto del planeta. Y ellos saben perfectamente que la mesa está en Toledo, perfectamente. Lo que no saben es dónde está ubicada, pero por eso te digo que también forma parte de esta búsqueda. Están muy interesados en esta búsqueda.
Una cosa para terminar, o dejar este tema ahí un poquito y dar otro paso a otro lugar donde puede haber tesoros también. Se dice que cuando se encontrara la mesa de Salomón sería el fin del mundo. ¿Por qué?
Precisamente porque se suponía que lo que hacía este sumo sacerdote por magia ritual era activar la fórmula inicial, la fórmula primigenia, emulando a la fórmula creadora del Bereshit Elohim. Esa fórmula con la que Dios se supone que a través del verbo crea el mundo y da consistencia al mundo. Entonces él reproducía en el interior de Debir, él reproducía esta fórmula sacrosanta, por la cual a través de esa vibración se activaba de algún momento la creación. Era la fórmula de activar la creación.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos un montón de preguntas que quizás te vaya a tener que hacer en la próxima vez que vengas al programa, porque nos queda hablar de otro lugar absolutamente mágico, del cual no vamos a dar muchas claves, pero por lo menos vamos a dar algún indicio.
Sigamos la pista de los tesoros. Nuestro siguiente destino se sitúa a 4 kilómetros del castillo de Montalbán. Allí se encuentra Santa María de Melque, una enigmática construcción de origen visigodo. Busquemos más datos sobre ella. No muy lejos de Guarrazar, sin abandonar el camino romano de la vieja Alpóbriga, nos encontramos con la enigmática iglesia de Santa María de Melqué, un mausoleo destinado a un personaje principal de la corte, gemelo al de Guarrazar. Del lugar se cuentan extrañas historias, como la recogida en testimonios orales de los vecinos y pastores, que cuentan historias de ovejas que aparecen y desaparecen entre el cercano castillo de Montalbán y la iglesia de Melqué. El lugar, traducido como Palacio del Servidor del Rey, le confiere una importancia primordial. De hecho, es conocido como el Escorial visigodo. Su importancia, su proximidad a la corte, su peculiar orografía y la patente de protección que le otorgaba el quedar bajo el área de influencia del clan visigodo arabizado de Vitiza, hacen de Melqué una potencial candidata para haber ocultado en su seno parte de los tesoros visigodos. Conozcamos algo más de este desconocido lugar.
Hay una pregunta, dice, ¿de qué podía estar hecha esa mesa? ¿De qué material? Si hay algún dato.
Pues mira, yo la que conozco es además el material más perdurable, y si hablamos y nos retrotraemos precisamente de lo que hemos hablado, de que es magia egipcia, la piedra.
Piedra. ¿Algún tipo de piedra, se sabe?
Piedra. Piedra. Granito, seguramente.
Ya. Vale. Cuando hablamos de que esa mesa de Salomón podía estar en Toledo, ¿hablamos de Toledo ciudad o Toledo alrededores?
Toledo alrededores y muy cerca de Toledo, muy cerca.
Ya. ¿Santa María de Melqué, quizá? ¿O ese castillo de Montalbán?
Pendulando en esa zona, y además entre el tesoro de Guarrazar, porque vamos a recuperar la misma historia de antes, de que siempre el tesoro antiguo, para preservar uno del otro, no formaban parte del patrimonio visigodo, pero siempre tenían que ir separados.
Hay dos tesoros, el tesoro antiguo y el tesoro...
Claro, el tesoro monetario, que es el tesoro dinero, y luego está el tesoro antiguo, que eran los objetos litúrgicos, objetos de poder, objetos que ellos daban un cierto simbolismo. Y entonces, claro, eso no podían caer todos en manos del enemigo, si no perdías todo. Entonces, esos elementos identitarios del pueblo visigodo, del cual llega a formar parte la Mesa de Salomón, la que llamamos Mesa de Salomón, fíjate, Guarrazar está equidistante, muy cerca de su complejo gemelo, muy cerca, ¿no? Y en Guarrazar aparece lo que es la corona de Guarrazar, el famoso tesoro de Guarrazar, que sería el tesoro real. Eso es historia pura. Y de ahí ya podríamos profundizar muchísimo, porque además aparece en una lápida y tiene todos el elemento novelesco, porque siempre se nos ha dicho, apareció en Guarrazar. No, va mucho más allá. Ahí aparece el esqueleto de un prevístero Crispín señalando un lugar. La vieja, bueno, parece cinematografía, pero esto es historia, señalando el lugar y advirtiendo a cualquiera que entras en ese lugar que estás entrando en un lugar sagrado, y señalando cierto lugar. Ahí aparecen las coronas votivas y el tesoro. Entonces, lógicamente, ¿dónde hubo de estar el tesoro antiguo? Eran muy tradicionalmente, entre los clanes godos había luchas de alternancias de poder. Sí. Ellos pensaban que iban a ser restituidos, no pensaban que los árabes iban a quedar en España. Entonces preservaron, lógicamente, los tesoros cerca de la corte, muy cerca de la corte, de la corte de Toledo en este caso. A todo el mundo le había pasado, se ha percibido el sitio de Santa María de Melqué. Pensaban que sí, que era una iglesia que tiene cierta importancia, y hoy en día han descubierto el calado que tiene Santa María de Melqué. Lo que tú has mencionado antes de Balagalmé, que se fía camino del rey y tal, no, era el palacio del servidor del rey, que tiene mucho que ver con todo este tema de la cueva de Hércules. Porque cuando se hablaba del famoso palacio de los cerrojos, que había una cueva debajo, bueno, pues Melqué tiene precisamente un silo que atraviesa la cueva, que conecta con esa red de galerías que hemos mencionado antes, que conectaban la iglesia de Santa María de Melqué con el castillo de Montalbán.
Ha sonreído Iñaki antes cuando en esa introducción decíamos que entre el castillo de Montalbán y Santa María de Melqué, los pastores cuentan que pasaban cosas raras, desaparecen animales.
Sí,
decía, ¿te lo ha contado a ti?
Bueno, yo tengo un testimonio todavía, este es directo, que es más desconocido de todas estas crónicas que de alguna manera se han recogido a través de tradición oral, pero ya muchos otros autores también lo han recogido en literatura sobre el lugar, ¿no? Digamos que eso es vox populi en Toledo. Pero yo tengo un testimonio que es de lo que en el patio de armas de lo que es el castillo de Montalbán, pues antes se llegó también a tener guarros, a tener lo que es una piara. Y con un descendiente directo de una persona que pierde uno de esos
animales,
que se mete por uno de los hilos que hay allí, es un patio de armas muy grande, y aparece en la Puebla de Montalbán, a 16 kilómetros. Con lo cual estamos hablando que esa red de túneles existe realmente, no es que se perdiera una abeja y estuviera luego a cuatro kilómetros aparezca en Santa María de Melque, es que también han aparecido a 16 kilómetros. Es decir, que esa red de túneles hoy en día se sabe, por la orografía se sabe que existe.
Uh-huh. ¿Y qué hacen los arqueólogos que no están buscando?
¿Los arqueólogos?
En ese lugar. Sí.
Pues mira, el historiador que historió todos los castillos, el más reputado, vino de Oxford, y hoy en día cualquiera que es Cooper, que historió todos los castillos medievales de aquí de España, te dejo el título que puso el castillo de Montalbán, el sitio de Montalbán. Dijo, yo no tengo técnicamente ninguna explicación histórica, racional o funcional para este castillo. Entonces él elucubró una teoría que era que él se le ocurría que allí iban a ordenarse o a ser investidos los sacerdotes y capellanes de la propia orden del temple. Y dijo, es el lugar más enigmático con el que me ven topado.
Sí. En este momento, ¿cómo está el castillo? Estamos a punto de terminar, solamente vamos a esbozar este asunto.
El castillo tiene unas épocas del año en las que se puede visitar con mucho cuidado, porque está semiderruido.
Sí, o sea, no está cuidado, no está...
No, sí, bueno, ahora están empezando a cuidarlo y además quieren organizar visitas, pero hay que tener mucho cuidado. Pero es un lugar que yo recomiendo a todo el mundo que no deje de visitar, porque es mágico, es que van a sentir esa magia, seguro.
¿Castillo de Montalbán exactamente está en?
En San Martín de Montalbán, en dirección por Montes de Toledo, dirección de Abarmosa, San Pablo de los Montes, y tomando esa dirección se lo van...
Ya. ¿Y Santa María de Melque?
Está muy cerca, formaban los dos sitios, tanto el castillo como Melque, formaban parte de la tercera bailía de Montalbán, y entonces está pues a unos 6 kilómetros del castillo.
Y lo que se sabe es que Santa María de Montalbán no era una iglesia, era una iglesia mucho más antigua que lo que se piensa ahora, ¿no?
Sí, Santa María de Melque, había mucha controversia, pues hoy en día se sabe perfectamente que era mucho más antigua de cómo se había estipulado, mucho más, y mucho más importante de lo que se había dicho, mucho más.
¿Y han hecho algún tipo de estudio arqueológico que denote que debajo de esa iglesia mozárabe hay algo más?
Claro, date cuenta que yo tengo todas las publicaciones técnicas, incluso por amigos arqueólogos, donde yo tengo hasta las fotografías del silo que recorre longitudinalmente partiendo del arcosolio, del misterioso arcosolio, recorre longitudinalmente la iglesia y de ahí se de alguna manera va en perpendicular enlazando con las posibles redes de túneles. O sea, era una comunicación perfecta para esconder cualquier tesoro.
¿Que puede seguir estando allí todavía?
Yo lo dejo ahí al criterio de mucha gente que casi lo cree. Uno de ellos, déjame ya terminar con esto.
Sí.
El círculo, el famoso arquitecto Juan Herrera, que a través de un legado testamentario manda a comprar territorios en aquella zona.
Precisamente nos preguntan si Felipe II hubiera podido coger algún tipo de estas.
Felipe II,
sí,
Felipe II.
El Grial o la Mesa de Salomón para llevárselo al Escorial.
Felipe II, te voy a decir a alguien que sí que sabe mucho de todo esto y que hizo, además, casi chantaje al Papa. La famosa Isabel II, aparece en Guarrazar una serie de cosas que se desconocen, pero este señor que descubre el tesoro se presenta en el Palacio de Aranjuez y con aquello que no se sabe, pero sí que procede de Guarrazar, esto es historia, le da una suma muy importante de la época, le inviste como caballero, bueno, en fin, le da un título honorífico, y con esa información procedente de Guarrazar, la reina Isabel hace chantaje al Papa para que bautice a un hijo natural suyo.
¿Qué es lo que sabría?
Yo sí sé algo.
¿Y no lo vas a contar algún día?
Pues cuando tú me digas.
Vale. Lo que sí quiero es que nos lleves a ese lugar. Nos lleves al Castillo de Montalbán y a la iglesia de Santa María de Melque, ¿vale?
Sí.
Y si no te importa, que nos enseñes esa mesa que tú crees que es de Salomón, que está ahí perdidita en un parque.
No, no. Está, fíjate tú, qué curioso. El mejor secreto, como tú has dicho, está a la vista de todo el mundo.
Claro, es dejarlo a la vista de todo el mundo.
A la vista de todo el mundo. En una huerta.
Sí. ¿Nos vas a llevar a verla?
A ti sí.
Vale. Algunos oyentes preguntan tus libros. Recuérdamelo.
Bueno, este que va a salir, que sale en mayo, se va a llamar, ya tiene título, ¿eh?
Sí.
Que tú tienes la portada en primicia, que es Santa María de Melque, el tesoro de Salomón. Y hay otro que es el Toledo y la mesa de Salomón, donde sí es un anticipo de este y sí que profundiza mucho en también todo lo que hemos contado, pero no toca, no es información actualizada como va a ser este libro, que es un libro demasiado atrevido, ya te digo que algunas informaciones no se ha podido tocar.
¿Forma de contacto contigo, Iñaki?
Pues muy fácil, o a través del Facebook o José Ignacio Carmona, en cualquier cliqueo. Yo además, como nuevo de Estrellita, cualquiera sabe que soy accesible e intento seguir contactando con todo el mundo de manera personal.
Ya, y sigues investigando. Gracias por el trabajo, gracias por esos datos. Apenas lo hemos esbozado, hemos dado claves, daremos algo más concreto dentro de poquito, ¿te parece?
A mí lo que tú digas me parecería bien.
Es un placer que hayas estado con nosotros.
Y es un placer haber estado otra vez aquí hablando de esto.
Gracias por estar en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. El teléfono sigue abierto por si queréis intervenir. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve. Y nuestro muro de Facebook. Con los saludos para todos los que estáis ahí conectados en diferentes partes del mundo. Llega Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros informativos, para darnos todos la actualidad. Enseguida regresamos. Os vamos a contar alguna historia que tiene que ver con Jimi Hendrix, como hemos dicho. Nos iremos hasta la India buscando a los niños moteros. Tenemos a nuestros dos compañeros que desde la cima del Everest comienza una nueva sección y mucho más en este Espacio en Blanco de hoy. No os vayáis, esto es Radio Nacional, tenemos todavía mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos. Tenemos todavía unos cuantos temas esperando y antes unas cuantas noticias. En estos días se está celebrando aquí en Madrid, muy cerca de donde estamos, en Pozuelo de Alarcón, el primer congreso Ciencia, Creencia y Delito. Nuestro compañero David Cuevas está de alguna manera relacionado con toda la organización. Buenas noches, David.
Hola, Miguel, buenas noches.
Ya habéis estado esta tarde inaugurando ese congreso con el Padre Ángel, ¿verdad?
Efectivamente, sí, la inauguración ha tenido a bien estar junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo, pues nuestro queridísimo Padre Ángel García, de Mensajeros de la Paz.
Uh-huh. Y luego ya han comenzado las primeras charlas, ¿no?
Sí, efectivamente, han estado pues el doctor Francisco Rubia, hablando de neuroespiritualidad, el egiptólogo José Miguel Parra sobre misterios de Egipto, así como, bueno, pues el conocidísimo profesor Antonio Piñero, para hablar de los supuestos fenómenos aéreos anómalos en la Biblia a la luz de la filología.
Esto pasaba hoy, pero todavía estáis a tiempo. Mañana, si queréis, no hay que pagar entrada, ¿verdad?
No, efectivamente, no hay que pagar entrada. Esto es total y absolutamente gratuito, aunque, bueno, hay una especie de forma de pago muy especial. Y
que me encanta esa forma de pago.
Directamente con lo que comentabas, ¿no? Con la ONG Mensajeros de la Paz, es que todas aquellas personas que se quieran acercar, más concretamente esto es en el espacio cultural Mira Teatro, en Camino de las Huertas 42, aquí como bien decías en Pozuelo de Alarcón, tienen que venir cargados con como mínimo un par de kilos de comida no perecedera, si pueden ser más, mucho mejor, que serán donados a la mentada ONG del Padre Ángel, a Mensajeros de la Paz, para sus comedores sociales aquí en Madrid.
Perfecto, garbanzos, judías, lentejas, algo así que pueda servir para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y mañana sábado todavía hay tiempo para que podáis asistir. ¿Quiénes son los que van a dar las ponencias?
Pues mira, las conferencias ellas va a dar, va a empezar a las 10 de la mañana José Juan Montejo, que ha estado por ahí en Espacio en Blanco varias veces. Uh-huh. Él es licenciado en Derecho por la Complutense, en Criminología por la Universidad Camilo José Cela, y nos va a hablar, nos va a hacer un análisis criminológico penal de un mito moderno conocidísimo por todos los oyentes, como es humo. Acto seguido va a venir otro viejo conocido también de Espacio en Blanco, como es Vicente París, investigador, que nos va a hablar de, yo creo que, pues su misterio por autonomía, como son las piedras de Ica, y planteándose si realmente estamos ante 40 años de misterio. Será a las 11:15, y acto seguido a las 12:30 estará pues Chris Obeck hablándonos sobre las nuevas herramientas tecnológicas para la investigación de supuestos fenómenos anómalos con varios casos prácticos.
Será, espera un segundo, será una pausa para la comida y luego viene una sorpresa. Déjame que ponga un poquito de música. Después de la comida viene una demostración, ¿no?
Pues sí, una demostración muy especial, porque normalmente cuando hablamos de personas que son capaces de realizar a voluntad fenómenos paranormales, muchas veces no tenemos en cuenta quizá que los conocimientos de un ilusionista podrían venir muy bien, ¿no?, para descartar pues posibles historias extrañas. Para eso está Luis Boyano, que es ella es mentalista, además es licenciado en psicología por dos universidades, y es premio nacional y premio mundial de magia. Es Luis Boyano, y hablará sobre mentalismo y arte de crear ilusiones con una demostración práctica, y se va a llevar, me parece ser, una cabina espiritista que va a montar en el escenario y va a montar un espectáculo, la verdad es que bastante interesante.
Algo interesante de ver. Habrá después más ponentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego hay dos pequeñas ponencias, dos pequeñas comunicaciones a las 5:30. Estará la publicista Eva Villanueva hablando de marketing viral, publicidad y nueva mitología. Y acto seguido, estudiante de periodismo Jesús Ortega se preguntará si los recuerdos, la cultura y los investigadores pueden crear fenómenos paranormales. Y acto seguido, a las 7:45 llega una de las conferencias estrellas de este congreso. Y es que el conocido criminólogo, licenciado además en periodismo y máster en criminología por la Complutense, Juan Ignacio Blanco, nos va a hablar sobre desapariciones inexplicables y autopsias blancas, a lo que seguirá una mesa redonda sobre las creencias como factor criminológico.
Y llegamos al domingo, habrá también comunicaciones y luego Manuel Berrocal.
Efectivamente, y las comunicaciones, te digo si quieres rápidamente, a las 10 de la mañana abre Ángel Arroyo hablando de prodigios celestes en Guadalajara de hace varios siglos, y acto seguido Mercedes Pullman hablará de Yared, programa de estudio del fenómeno OVNI en la Unión Soviética. Después, como bien decías, a las 11:15 estará pues el médico Manuel Berrocal y el biólogo Emilio de Castro hablando de, atención al título, factores psicológicos, sociológicos y anómalos de la fenomenología espontánea paranormal. Yo creo que con ese título ya merece la pena, ¿no?
Casi nada. Y para terminar, a las 12:30...
Ahí está el psicólogo Antonio Luis Moyano hablándonos de algo que está muy de moda. Ancient Aliens, descubra todo lo que no nos cuenta el canal Historia. Todas esas teorías que tienen que ver con la astroarqueología, si realmente hemos sido visitados por seres extraterrestres, si eran los dioses de la antigüedad. Pues de todo esto y mucho más va a hablarnos a las 12:30 pues de este domingo Antonio Luis Moyano.
Un completo programa en este primer Congreso Solidario de Ciencia, Creencia y Delito. Podéis ir mañana todavía, el Espacio Cultural Mira, en Pozuelo de Alarcón, donde hicimos la Guerra de los Mundos, Camino de las Huertas 42, entrada libre, llevando algún kilito de comida para Mensajeros de la Paz y el Padre Ángel. David, enhorabuena por el trabajo, seguimos adelante.
Pues muchísimas gracias, Miguel.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta ahora.
Yo creo que hay que recordar el pasado, para no repetirlo. Hay que vivir el presente.
Siluetas.
Y hay que tener ilusiones en cambiar el futuro.
Siluetas, con Lara López.
Esta semana en Siluetas, la abogada Francisca Sauquillo.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 12, 12, 2 y 12 en las Islas Canarias, seguimos adelante. La música tiene muchas sorpresas y encierra muchos misterios. Hay una sección, un compañero nuestro que desde Francia, desde el país cátaro, va a tratar de ir desvelándolos poco a poco. Escuchad, ya veréis qué interesante. Esta música tan viajera nos lleva a entrar en contacto con nuestro compañero está en el mundo de los cátaros, Guillermo Casanave. Buenas noches, bonsoir.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Deseando ir a ese mundo cátaro. No voy ahora en invierno porque nos quedamos bloqueados como la otra vez. Pero esta primavera ya estoy preparando el viaje para que nos enseñes ese mundo cátaro, ¿vale?
Sí, tenemos que preparar viajes y tienes que subir con tu gente, tus amigos, primavera, verano y otoño, recomiendo yo, nunca invierno.
Vale, pues estamos ya preparando ese viaje para ir a conocer ese mundo que me lo debo yo y te lo debo yo a ti. Guillermo Casanave es uno de nuestros músicos de cabecera, de vez en cuando su música suena como ahora está sonando en el programa, pero esta noche vamos a traer a otro personaje que nos va a contar la historia. Déjame que pongamos un poco de la música de este salvaje. Qué terrible colega, ¿no? Vaya terrible personaje. Jimi Hendrix. ¿Se cumple ahora? No sé qué se cumple. ¿Se cumple el tiempo de su muerte?
Sí, bueno, él murió en 1970.
Sí.
En mi cumpleaños, además, recuerdo muy bien, porque lo anunciaron por radio en Argentina y yo cumplía 15 años y él murió ese 18 de septiembre del año 70. Poco tiempo después. De que es lo más curioso, ¿no?, de lo que podemos hablar hoy, Miguel, es de inaugurar el primer estudio o los primeros estudios de grabación privados que existieron en la historia, ¿no?, contemporánea.
¿Que los tenía él, Jimi Hendrix?
Sí, él junto a su manager, Jeffrey, decidió comprar un antiguo club que se llamaba The Generation, que era un club que estaba en el Village, en la calle 8, en New York, en Manhattan, donde habían actuado allí B.B. King, Chuck Berry, toda esa gente, pero que este club estaba en la ruina económica, y él lo fue comprando durante 6-7 meses con el dinero que iba sacando de las actuaciones, y finalmente lo invirtieron junto a un arquitecto muy joven de 22 años que acababa de obtener su título y admirador de Antonio Gaudí, y construyeron este estudio en unos 8 o 9 meses, que se llamó Electric Lady o Dama Eléctrica. Él tenía un disco del año anterior que se llamaba Electric Ladyland y fue el primer estudio. Nadie tenía un estudio de grabación que no fueran las grandes discográficas, ni los Beatles tenían un estudio de grabación, y fue realmente una cosa muy innovadora porque Hendrix tenía toda una intención de hacer un más que un estudio de grabación. Él dijo una frase que, si me permites, Miguel,
sí,
la voy a reproducir, que es que dijo lo siguiente, que fue casi como su testamento, ¿no? Porque a las 3 semanas murió y dijo: quiero que cada persona que pase por aquí se sienta transportada hacia otro universo, hacia otros planos de conciencia. Quiero que vengan músicos de todas partes del mundo y que se sienten en círculo tocando cada uno lo que brote de su interior. No importa el ritmo, no importa la melodía, no importa si surgen notas disonantes, porque llegará el instante de unión a través de un nuevo lenguaje abstracto y universal a través de la música. Y ese lenguaje será el del amor.
Parece una paradoja lo salvaje que era el tío tocando y lo sensible que tenía, ¿verdad? El alma.
Exactamente, era un alma muy especial y él realmente dejó plasmado incluso el estudio, como le iba indicando él al arquitecto, este arquitecto que llevaba 2 meses con su título en manos y 22 o 23 años, Storick se llamaba, y él le decía: quiero todas formas curvas y sensuales, porque Hendrix era muy, muy, muy curvilíneo, incluso él tocando, ¿no? Era realmente un músico muy sensual, muy sexual, y él quería que todas las paredes del estudio fueran así, curvilíneo o curvas, y luego hasta las puertas del estudio, los colores muy psicodélicos. Diseñó un estudio de grabación único en el mundo. Hasta el día de hoy yo creo que es el estudio más famoso del mundo, más célebre.
Y no me digas, Guillermo, que tú has estado allí.
Yo estuve cuando llegué, fue una de las primeras visitas que hice a New York. Yo llegué en febrero del año 74, hace 40 años exactamente, tenía 18 años, y fui a dos sitios la primera semana que estuve allí. Curiosamente, uno era una academia militar, West Point, y que no tenía nada que ver con mis intenciones de entrar en ese rubro. Y el otro fue visitar en la calle 8, cerca de donde mi tía tenía su estudio de pintura, visitar los estudios Electric Lady, que tuve la suerte. En aquel momento yo estaba grabando, componiendo a dos guitarras, una música así un poco folk, media celta de aquella época, sí. Y tuve la suerte de estar allí en la época cuando estaban grabando Led Zeppelin, Stevie Wonder, estaban los Rolling Stones grabando por aquel entonces, y había ya varias salas y estaba el famoso ingeniero de sonido Eddie Kramer, que al año siguiente se marchó, y yo tuve la suerte de poder estar ahí en aquella época.
¿Y tocaste con ellos la percusión o batería?
¿Qué va? Ah, bueno. No, con ellos no, sí toqué con un grupo por casualidad que grabó allí y que tuvo el fenómeno paranormal más impresionante y más increíble que sucedió en ese estudio. Yo toqué batería con el grupo The Clash, un grupo punk, pero fue en el carnaval de Brixton en Londres, yeah. 3 años después. Y The Clash tuvo un incidente, si podemos llamarlo así, en los estudios Electric Lady, brutal.
Ahora no lo vas a contar, déjame que en ese estudio Electric Lady sonaba música como esta. Jimi Hendrix murió por una sobredosis de drogas, fue jovencito, el Club de los 27 formaba, ¿verdad?
Sí, exactamente, fueron varios que murieron a los 27 años y él fue de los primeros, realmente, por desgracia.
Como si fuera una especie de maldición de ese número, donde cayeron otro montón de ellos. Pero en ese estudio pasaron muchas cosas, dijiste que estuvo grabando Clash, ese grupo con el que estuviste.
Sí, yo de casualidad, Clash en el carnaval de Brixton, es una historia casi aparte, en Londres, su batería se perdió un tren que volvía de Brighton y eran vecinos míos, y los tuve que acompañar 40 minutos cuando aún no eran famosos. Esto fue antes de que ellos, al año, no, menos, a los pocos meses se hicieron muy famosos. Y ellos estuvieron grabando allí 2 años después de esta anécdota conmigo, mía con ellos, y estuvieron grabando allí el famoso LP entonces Sandinista, que fue quizá el más famoso, más célebre de ellos. Y cuando estaban grabando, estaban acabando una de las tomas que no terminaba de salir bien de la guitarra, al volver hacia atrás, rebobinar y escuchar, que en aquella época todo se hacía en bobina, se encontraron con que estaba terminada la toma con sonidos de guitarra, el sonido de guitarra, de la guitarra, la propia guitarra de Hendrix. Por otra parte, estaban escuchando unos pasos, oyendo unos pasos inexplicables, y hubo golpes de puerta, temblores en las paredes, y se encontraron en la grabación que como 3 o 4 acordes, como si Hendrix hubiera rematado ese pasaje, y fue tal el pánico que padecieron allí todos, que no querían ni volver a continuar grabando, y menos de noche. O sea que fue una paranoia absoluta lo que sucedió, y algo completamente mágico, paranormal y cierto y real. Esto es una anécdota que además había varios testigos.
Hay quien dice que el espíritu de Jimi Hendrix sigue todavía en ese Electric Lady, ¿no? Ese estudio que todavía está en Nueva York.
Sí, porque Led Zeppelin también tuvieron varias experiencias, Miguel, en el año 1973, también con puertas que se cerraban y golpeaban solas, y tú y el equipo de Espacio Blanco sabéis muy bien lo que es una puerta de un estudio de grabación. Una puerta de un estudio de grabación es algo muy, muy pesado, muy que no puede golpearse de esa manera o moverse. Tiene que darse, hay que darle un empuje considerable para que pueda moverse de esa manera. Sin embargo, bueno, en 1973, cuando estaban grabando allí en Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin, que por cierto, que como bien sabemos todos, un grupo quizá junto a Black Sabbath, el grupo ocultista por excelencia, tuvieron allí unos fenómenos de poltergeist también de verdadero pánico, incluso para ellos que estaban en estos temas.
Electric Lady, un estudio donde el homenaje que le hacemos a Jimi Hendrix esta noche sonaba esto. Bueno, que descanse en paz el espíritu de Jimi Hendrix, que siga haciendo música, esa música increíble, allá donde esté, ¿no?
Claro que sí, su música perdurará siempre y su espíritu también.
Seguro. Y la tuya, esta que suena también, que nos sirve para entrar y salir en este mundo cátaro donde tú vives. Forma de contacto para la gente que quiera escuchar tu música, conocer de este personaje multifacético que ha estado en multitud de movidas. Debe ser que nos hacemos mayores, ¿no, Guillermo? O que has vivido mucho, ¿no?
Tenemos rodajes, sin duda, son horas, cronología, horas de vida, y esto, lógicamente, ¿no? Cada hora es una hora, ¿no?
Sí,
uno va acumulando lo que sea, y lo importante es, como está sucediendo en Espacio en Blanco, transmitirlo y compartirlo, de eso se trata, ¿no? De ir transmitiendo y compartiendo lo que uno va, de alguna manera, absorbiendo o también recibiendo de otras personas.
Más de 30 años llevamos haciéndolo ya en la radio, en Radio Nacional. Déjame que ponga un poquito de tu música y das una forma de contacto, ¿vale? Guillermo Casanave, nuestro músico de cabecera, que solamente le faltó tocar con los Beatles y con Jimi Hendrix. Forma de contacto.
Sí, con las tres W, Guillermo Casanave con ZYV.com. Esa es mi página web.
Guillermo Casanave con Z y con V. .com. Guillermo, gracias, un placer, un honor tenerte con nosotros en el programa. Te veo prontito. Y
sí, Miguel, para mí, el honor es para mí, y siempre lo diré, y este año 2014, por favor, encarecidamente, os esperamos por aquí, en el País Cátaro.
Si Dios quiere. Fuerte abrazo a la familia, seguimos en contacto. Gracias por tu música.
Un abrazo a todos, gracias.
Y por ser como eres. Hasta pronto.
Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Y del desierto, cuando son las 3:25, nos vamos hasta la cima del Everest, esa nueva sección que presentamos hace algunos días con nuestros dos compañeros, nuevos colaboradores, Pedro Alcubilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Un placer.
Y Sadi T. Vargas, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Estáis enamorados?
Yo siempre estoy enamorado.
Yo de la vida.
De la vida, ¿no? Vale. Tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas que contar. Se pretende esta cima del Everest, desde ahí arriba, que se puede ver todo, a los pobres subhumanos mortales como nosotros, que no tenemos demasiada visión, darnos eso, las cosas que están surgiendo en la ciencia. Uh-huh. Y otros puntos de vista, ¿no? Según el guión, me han pasado un guión, y hay unas cosas absolutamente de ciencia ficción, ¿no?
Exactamente.
Que están funcionando por ahí.
Fíjate que ya son realidad casi, que las tenemos ahí al orden del día.
Cuéntanos.
Pues fíjate, una sensación ahora de las redes, que el otro día estaba hablando con Pedro, es un nuevo invento, o no el sustituto, pero sí a lo mejor lo que va a reemplazar el WhatsApp, ¿vale? Para comunicarnos, que estamos hablando del Telegram, ¿vale? Que los usuarios ya pueden tener, digamos, un poquito control sobre su información. Antes, la edición pasada hablábamos de la privacidad, y con este WhatsApp un poco controlado, el usuario sabe que su información es segura, entre comillas.
Sí.
Exactamente.
Una nueva aplicación que...
Exactamente. Es idéntica, es una copia, la interfaz es igual que el WhatsApp, lo que pasa que es una compañía rusa, es de código abierto, y código abierto quiere decir que la gente que tenga conocimientos, los programadores, pueden ver su información, cómo viaja, dónde viaja y quién la recibe.
Sí.
Exactamente.
¿Compañía rusa?
Es una compañía, sí, es una iniciativa rusa, es un poco la competencia de WhatsApp, y ahí están, y es la sensación de las redes.
¿Y no estará detrás, como decían, que detrás de algunos de estos redes sociales estaba, no sé si la CIA, cogiendo información de todos? ¿No querrán los rusos hacer lo mismo con nosotros?
Lo que hablábamos del Big Data, ¿verdad? Esa
sí.
Información. La verdad que, como se dice, nada es gratis, ¿verdad?
Y sobre todo cuando... Hay que pagar siempre peaje por tener ese tipo de cosas.
Exactamente, ahí queda eso.
No he dicho que sois ingenieros los dos, ¿no?
Sí, lo dijiste.
No, pero lo he dicho hoy.
Ah, hoy no lo has dicho.
Sois ingenieros, ¿no?
Yo estoy todavía acabando, Miguel. Yo soy un vago.
Te queda un poquito para terminar,
¿no? Estaba en exámenes esta semana.
¿Y qué tal?
Bueno, ahí están.
Sí, bueno. ¿Qué más nos vas a contar? Hay un disco que es el sustituto, puede ser el sustituto...
Exactamente, del Blu-ray.
Sí.
Ya sabemos que ahora la tecnología óptica, todos esos discos, pues poco a poco, con ahora la posibilidad de tenerlo en formato digital, en formato no físico, por decirlo de alguna forma, pues ahora lo que se trata es de almacenar la información, fíjate, en tres ejes, o sea, en 3D. ¿vale? Que los oyentes no piensen que simplemente es una imagen en 3D, que esa tecnología ya existe, sino una forma muy técnica de almacenar información usando los ejes X, Y, Z, que conocemos siempre, ¿no? Que hemos conocido en álgebra, todo eso. Entonces, ahora el acceso a la información, a los datos, va a ser súper rápido y es una nueva forma que simplemente es un disco holográfico.
Sí,
exactamente.
¿Y eso lo vamos a poder tener cualquiera?
Claro, es lo que se está intentando, ¿vale? Es una iniciativa que siempre ha estado ahí, pero ahora lo que quieren ya es comercializarla.
Yeah. Es curioso que muchas de estas historias que se comercializan, en un principio han sido avances o desarrollos
militares,
de ejército, ¿no?
Exacto, militares. Proyectos militares, exactamente. Ya cuando ellos, vamos a decirlo, se cansan o ya la han probado y hay nuevas tecnologías, pues está claro que ahora tienen que sacar esa inversión que han hecho, pues rentabilidad.
Rentabilidad.
Y así lo hacen.
Curioso, drones, ¿quiera? Otra de las cosas que ha asombrado esos aviones que son capaces de volar sin piloto. Y
mucha gente nos pregunta, oye, los drones que se han puesto de moda, ¿eso qué es? Es como Android, que se parece mucho, ¿no? Ese muñequito de Google, ¿no? Simplemente, para que los oyentes nos entiendan, son robots, ¿vale? Inteligentes. Son robots voladores inteligentes. Entonces, fíjate, como decíamos antes, se usaba pues en un poco el campo bélico, ¿verdad? Que hagan un seguimiento aéreo, tú imagínate, en lugar de tener un helicóptero, una persona, ¿no?, que esté ahí por encima viendo lo que hay, pues mandan este aparato, este robot, y está captando continuamente información y mandándola a una central.
E incluso pueden tener armas, porque algunos algunos de los atentados que han hecho, bueno, guerra esa que tienen preparada en algunos sitios por ahí del mundo islámico, machacan a la gente con un dron, que no hace falta que vaya nadie, sino que saben dónde está, le sueltan un misil.
Fíjate, hace unos años, el líder de Hamas, ¿vale?, ahí en Gaza, pues el ejército israelí pues se apoyó en esta tecnología pues para poder localizarle, voy a decir, ¿no?
Ya, televisores de alta definición.
Exactamente, igual que los smart TVs, ¿no?, lo que tenemos ahora, estas teles inteligentes que necesitan internet, que tenemos ahí toda la información.
Smart significa que necesitas internet.
Smart quiere decir que es inteligente, y ahora la inteligencia siempre está asociada a la conectividad. Que automáticamente tú tengas acceso mediante tu la tele, ¿no?, que puedas entrar en internet, ver tus contenidos sin necesidad de ordenadores ni más periféricos. Ese es el concepto smart, ¿vale? Para que los oyentes, cuando alguien dice un smartwatch, un smart TV, el smartphone mismamente, estos móviles de última generación, ¿no?, que casi ya todos podemos tener, simplemente es una forma de centralizar toda esa información, que el móvil sea inteligente, analice la información, o el uso que tú le das, y en función de eso pues sea muy cómodo para ti. Digas, Eva, fíjate, el otro día está buscando una cosa y ahora el móvil ya lo ha adivinado. Entonces ahora esas Smart TVs simplemente ya están pasando a los 4K, que estamos hablando de Ultra High Definition. Si ahora hablábamos de alta definición, ahora ya es Ultra High Definition, donde si antes decían con la alta definición podíamos ver los poros de los actores, esos matices, esos detalles que agradan mucho al ojo humano, pues ahora se van a ver muchísimos, o sea, muchísimo más cerca y...
vamos a ver detrás de la piel de la gente,
casi,
de las fotos, ¿no?
Casi.
Hasta el carnet de identidad y lo que llevan en los bolsillos.
Casi todo, ya transparentes directamente vamos a hacer.
Una pequeña pincelada de lo que vamos a intentar de vez en cuando hacerlo, traer del mundo de futuro esa serie de cosas tan asombrosas que hay por ahí. Yo a veces me pregunto, Sadi, ¿para qué sirve todo esto?
Pues hay que vender algo, Miguel. Estamos en... voy a decirlo, es tristemente, pues en casi una era de consumo, donde necesitamos ir de la mano de la tecnología que nos ayude, pero claro, es triste que muchas veces se le hace mal uso, ¿no?
Ya. Quizá tengamos tiempo para poner un documento de nuestro compañero David Martín, que habla de la obsolescencia programada, algo muy curioso que tiene que ver con estos temas. Mar muerto, ¿nos vamos al mar muerto, Pedro?
Venga, pues una noticia muy breve y muy rápida que he estado viendo estos días por ahí por la red, ¿no? Con este tiempo tan inestable que nos está asediando por aquí por todas las partes.
Algunos dicen que son avisos del sol que está
sí,
un poco...
Eso es.
De que, bueno, esto no es normal lo que está pasando.
Bueno, son ciclos, yo pienso, pero es mi opinión. Mi opinión es que son ciclos y que al final esto ha ocurrido otras veces. Yo tampoco soy muy partícipe de esta opinión generalizada de contaminación, el hombre que nos lo estamos cargando, yeah. Pero son cosas que ocurren. Pero bueno, en el Mar Muerto, pues fíjate, científicos de todo el mundo están intentando ver esas causas del cambio climático precisamente en este sitio, ¿no? El Mar Muerto, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar.
¿Has estado alguna vez?
Yo no he estado nunca, Sadi, pues fíjate. Fíjate que procede,
sí,
por allí.
Yo he estado ahí.
Sí, es increíble, ¿verdad?
Exacto.
Eso es lo que dicen. Fíjate, el punto más bajo y más oxigenado de la Tierra.
¿Más oxigenado?
El más oxigenado, sí, curiosamente.
Sí.
Entre tres placas tectónicas, la arábiga, la africana y la euroasiática. O sea, perdón, y la euroasiática. climatológicamente entre dos zonas climáticas, la mediterránea y la desértica. Entonces, como que confluyen un montón de factores. Entonces, se están haciendo perforaciones y en función de esos estratos que van sacando, van viendo los depósitos de sal, que el Mar Muerto tiene una concentración muy alta de sal, un 26%. Allí no hay vida ni dentro ni en las orillas. Y en función a esos depósitos de sal, cuando el nivel del agua bajaba, se formaban depósitos de sal y cuando subía, pues desaparecían. Uh-huh. En función de esos depósitos, pues están viendo a ver cuándo ha habido épocas de cambios climáticos. También para terremotos se puede ver cuándo ha habido cataclismos.
Analizando, haciendo...
Eso es. Es un punto muy bajo. Entonces, bueno... Y bueno, pues ahí están, las perforaciones las están llevando a cabo desde la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, que es director también del Centro de Investigaciones Minerva, del Mar Muerto. Uh-huh. El profesor vive en Abraham. Y nada más, simplemente eso, ¿no? Que el Mar Muerto es como un libro de historia.
Un climática. Laboratorio abierto para darnos datos.
Eso es.
Dicen que por ahí estuvo Sodoma y Gomorra y que hay pruebas de que...
Sí, señor, las bolitas estas de...
Y que había mucha radioactividad por ahí.
Algo de eso.
Curioso. Un avance rápido de lo que puede depararnos el mundo del futuro y de algunas cosas que circulan por la red con Pedro Alcubilla y Shadite Vargas. Gracias, dentro de poquito más.
Gracias.
¿Está a gusto?
Mucho.
Que apruebes.
Gracias.
A ti. 3:35, 2:35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137 es nuestro teléfono. Y de la cima del Everest nos quedamos cerquita a la búsqueda de esos niños que en la India... Lo sacan de Nepal. Vamos tras nuestro motero favorito. Esta musiquita nos lleva hasta el país de las altas montañas, a la búsqueda de nuestro motero favorito, nuestro compañero de la expedición Suraj, Fabián C. Barrios, que dejamos en la India a punto de pasar a Kathmandú. Creo que ha llegado allí. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Un saludo enorme a todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Un placer volver a tenerte. Estás en Nepal ya, en Kathmandú, ¿no? Llegaste a Nepal.
Ya he llegado a Nepal y la verdad es que la diferencia es abismal entre los dos países, ¿no? Desde España los contemplamos como un poco muy parecidos, pero la verdad es que tanto el carácter de las personas como simplemente el paisaje, lo que te encuentras a tu alrededor, la diferencia es abismal. India, bueno, pues es un país que ha sido muy duro de atravesar, he estado 2 meses y medio en él, y la verdad es que la superpoblación, la contaminación, lo excesivo del país... tiene una confrontación brutal cuando cruzas a Nepal. Ya simplemente el primer día, ya después de salir del primer hotel al lado de la frontera, empecé a ver que todo el mundo caminaba, ¿no? No había apenas vehículos y todo estaba increíblemente limpio a mi alrededor.
Sí.
El campo nepalí está impecable, impoluto, ¿no? Una gran niebla a mi alrededor y a mi izquierda, porque iba dirigiéndome hacia el este, a mi izquierda se encontraban ya las primeras arrugas de lo que luego se convertiría en el Himalaya. En sí, el país transmite una sensación de paz, de quietud, fidelidad, que son difíciles de transmitir, y muy sobre todo si vienes de un país tan ruidoso y tan caótico como es India, ¿no? Ya una vez que estás en Nepal, las cosas bajan de tono, de un perfil bajo y realmente de una elegancia a los rostros y de una belleza que realmente te deslumbran.
¿Y habías estado en Nepal, Fabián?
Sí, bueno, yo toda la historia de los niños esclavos de los circos indios la conocí cuando pasé por primera vez por Nepal hace ahora 3 años, cuando estaba dando la vuelta al mundo en moto. Ahí fue donde conocí a Philip Holmes, que es el que fundó la ONG que ahora en los próximos días pasaría a conocer de primera mano, ¿no? Y es él el que me contó de estos niños esclavos.
Yeah.
En Nepal había estado la primera vez, había entrado directamente desde Benares hacia Lumpini, que es donde dice la tradición que nació el príncipe Siddhartha, que luego se convertiría en Buda, y luego ya hacia allí, hacia el norte, por Pokhara, llegando hasta Kathmandú. En esta ocasión recorrí de oeste a este, prácticamente todo el país, hasta llegar a Kathmandú. Es un país muy chiquitín, que se recorre con mucha facilidad en moto, pero la verdad es un tramo que se hace pesado, que se hace complicado. En la vuelta al mundo me caí ahí 4 veces, en esta ocasión me caí ninguna. supongo que porque la montura también es bastante mejor, ¿no? La que me ha cedido Triumph. Es un tramo de unos 25 kilómetros para llegar a Katmandú. Ese tramo es realmente terrorífico porque la carretera soporta tanto. Las nepalíes no están preparadas para el tráfico de camiones pesados, que está reventada, parece un paisaje lunar, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso hay grandes congestiones de tráfico. Pero por otro lado, a tu alrededor, el paisaje en las estribaciones del Himalaya es abrumador, es excepcional.
Estamos teniendo algún corte así en esa comunicación que estamos manteniendo con Katmandú en este momento. Fabián, ¿qué te ha pasado en este tiempo? Estás a punto de entrar en contacto con esas ONGs que trabajan con los niños del circo, incluso con un español, me decías, ¿no?
Sí, voy a estar recorriendo ONGs que están por la zona de Katmandú. Si se corta el teléfono o se entrecorta, es normal porque hay en estos momentos problemas muy graves de suministro eléctrico en la ciudad. Katmandú tiene del orden de 12 horas en las que no hay suministro eléctrico, porque a estas fechas los ríos llevan muy poca caudal y solamente producen electricidad con presas hidráulicas.
Ah, me decías que no te hemos escuchado, ¿12 millones de habitantes tiene Nepal?
No, me refería que hay 12 horas.
Ah, 12 horas, vale, perdón.
12 horas en que no hay suministro eléctrico.
Ya, entiendo.
En cuanto a lo que he estado haciendo, bueno, pues ya sabes cómo son estos viajes largos en los que vas conociendo a muchas personas y surgió en el camino la posibilidad de acudir a una boda, ¿no? Un evento fantástico.
No me digas.
Aquí del Himalaya, un evento de varios días. Además que son unas cosas que están cargadas de un simbolismo muy especial. En esta zona, en concreto, hay una religión mestiza fascinante de observar que adora tanto a Buda como a los dioses hindúes, ¿no? Y Buda está, digamos que, digerido por la religión hindú. Y los que van a cabo en la boda tienen tanto de budistas como hinduistas. Uh-huh. En todo caso, al ser una tradición campesina y al ser gente muy de campo, ¿no? Pues todas las tradiciones de la boda se ven muy reflejadas en ello, ¿no? Y entonces hacen ofrendas de todo tipo, un fuego que está ardiendo permanentemente el día de la boda y ante el que deben inclinarse y rezar los novios, que por cierto no se conocen de nada. Digamos que en las zonas rurales e incluso en la ciudad de Katmandú, el 80 o 90% de los matrimonios son concertados y los novios no se han visto antes del día de la boda. Y es una cosa a observar, ¿no? El ver cómo se comportan con esas miradas que no quieren lanzarse porque la tradición les pide que no lo hagan. Pero claro, la incertidumbre y sobre todo, pues, los nervios hacen que se miren de reojo para valorarse a ver si se gustan o no se gustan, ¿no? Es un espectáculo muy interesante de observar.
Y estuviste, Fabián, 3 días a los pies del Himalaya, en esa boda con esa gente, que eso debe ser una sorpresa que te inviten a esa historia de esa forma tan abierta, ¿verdad?
El primer día se va juntando la gente del pueblo y van haciendo el altar, que es un altar que hacen con plantas de banano joven, y hacen luego una hoguera en el centro que, como digo, no se ha de apagar luego hasta el final de la ceremonia. El segundo día ya es cuando empiezan a llegar invitados. Yo estaba en la casa de la novia, que es la que recibe a todo el mundo. El novio es el que va a la casa de la novia y se la lleva. De ahí que cuando la novia se va al final de la jornada, se va llorando desconsolada porque deja de formar parte de una familia para incorporarse a otra familia que no conoce de nada. Y luego, pues a lo largo de todo el día tiene lugar una matanza muy sangrienta de corderos, porque a pesar de que son hinduistas, como digo, es una visión del hinduismo un poco peculiar. Si estuviéramos en India sería comida vegetariana, pero aquí se sacrifican corderos, a los que se le arrojan un poco de agua en el lomo antes de matarlos, para que se sacuda, como se sacuden los perros, ¿no?, para sacarse el agua. Y esto, con esto lo que hacen es tener la aprobación del cordero que permite ser sacrificado, ¿no? Dicen que si el cordero se estremece, puede ser sacrificado.
Vaya.
Pues esto no son más que algunos de los detalles de las cantidades, porque claro, todos los rituales, hasta que dan 7 vueltas al fuego, van parándose en distintas estaciones y haciendo distintas abluciones, bebiendo incluso orina de vaca, que es sagrada aquí, uh-huh. Pasando por una serie de de rituales que son completamente incomprensibles, algo que no estés completamente metido en la ceremonia, ¿no? Pero que son, desde luego, muy vistosos de contemplar.
Qué diferente es nuestro mundo y cuántas cosas tenemos que aprender, ¿verdad?, de esos pueblos que hay por ahí todavía, excepto beber, bueno, no lo sé, eso de la orina de vaca que has dicho.
La orina de vaca y el estiércol se utilizan para limpiar, por ejemplo, el suelo de la cocina, porque dicen que con él se acaban las bacterias. Sí es cierto que tenemos que aprender muchas cosas. La sencillez con la que abordan los problemas es algo increíble. Yo le comentaba a la gente con la que estaba, porque había visto cómo pasaba un autobús de turistas con sus cámaras de fotos, haciendo fotos, y les comenté lo frágiles que parecemos los blancos en este entorno, ¿no? Y realmente es así. A mí me dijeron, vamos a cruzar para ir a la aldea de enfrente, que está al otro lado del río. Y claro, hube de cruzar un río del deshielo del Himalaya, descalzo sobre los cantos rodados. Claro, yo no daba pie prácticamente, iba trastabillando, cojeaba, me dolían las piernas y todo esto. Y unas horas más tarde apareció un señor que tendría unos 70 u 80 años y que iba cargando con un enorme colchón de lana. Y saludó a todo el colchón de lana, se lo puso a la espalda y se fue río abajo. Y cruzó el río en la más absoluta oscuridad, con sus 70 o 80 años que tendría el buen hombre, ¿no? Son duros como piedras, son auténticos superhombres, son indestructibles y tienen capacidad ilimitada para manipular la naturaleza con dos herramientas más básicas, ¿no? Todo eso tenemos que aprenderlo, incluyendo la sencillez con la que toman la vida, que es deslumbrante.
Adrián Cebarrios, nuestro modelo de la expedición Surak, a la que le estamos siguiendo un poco el rastro. Seguimos en contacto contigo, ¿te parece, Fabián?
Me parece muy bien. Podéis ver vídeos, eso, fotos y demás.
Forma de contacto, queremos ver más su aventura. ¿Dónde me decías? Dinos dónde.
Espero colgar todo un reportaje multimedia de la boda, que va a ser muy vistoso, en proyectosurak.com. Terminando en J, proyectosurak.com.
Fabián, un placer conectar contigo y seguir un poco tu sombra, esa pista en ese continente, tras esa labor humanitaria que estás tratando de desarrollar.
Un abrazo.
Fuerte para ti también, Fabián. Cuídate mucho y te seguimos la pista. Hasta pronto.
Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada.
¿Por qué estás deprimido?
Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído.
¿Algo que ha leído?
El universo se expande.
¿El universo se expande?
Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo.
¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes!
Claro, ¿para qué?
¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí, y Brooklyn no se expande.
Y no lo hará en billones de años. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh?
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Tres y 46, 2:46 en las Islas Canarias. Regresamos de ese viaje que estamos siguiendo con Fabián y nos vamos a un informe que ha preparado nuestro compañero David Martín. Tiene que ver con cosas de futuro, cosas que están muy cercanas a nosotros. Ya veréis.
Posiblemente, mientras escuchas Espacio en Blanco, tengas a mano tu teléfono móvil. Míralo. Cógelo. Enciéndelo si es que está apagado y observa cómo se ilumina. ¿Funciona correctamente? El motivo de esta pregunta es plantear otra de forma intrínseca en tu subconsciente, ya que muy probablemente, y de manera fugaz, se te haya pasado por la cabeza el pensamiento de, claro, si solo tiene unos meses. De ser así, ahora te pido que pienses en el dispositivo que tenías justo antes que este. ¿Por qué lo sustituiste? ¿Cuánto tiempo funcionó sin problemas? Podríamos aplicar este ejemplo a casi cualquier artilugio de nuestro alrededor, y la respuesta a todas estas preguntas se resumiría con las mismas dos palabras en todos los casos. Dos palabras que son la base fundamental de la economía y también de la sociedad, aunque claro está, de una forma, digamos, disimulada. La obsolescencia programada. Coches, teléfonos móviles, ordenadores, reproductores de MP3, electrodomésticos, relojes, prendas de vestir. Todos hemos adquirido alguna vez productos que un buen día, y sin aparente explicación, han dejado de funcionar. En estos casos es cuando se nos vienen a la cabeza esas dos palabras mágicas, la obsolescencia programada, pero generalmente dejándonos arrastrar por la comodidad, por la costumbre o incluso por los hábitos de esta sociedad de consumo, solemos primar la urgencia de reponer ese objeto sobre la necesidad de entender qué ha ocurrido realmente. Ello no quiere decir que este problema no exista, que sea absolutamente real y que las compañías lo hayan adoptado como una práctica habitual que vamos a conocer esta noche. Tal vez el caso más paradigmático que sirve para explicar la obsolescencia programada sea el de la industria de las bombillas. Este título, no obstante, no es gratuito y vamos a entender por qué. Cuando en 1881 Thomas Edison comienza a vender las primeras bombillas, estas tenían una vida útil de 1500 horas. En adelante, las cuatro décadas posteriores estuvieron dedicadas a mejorar el diseño de estos artilugios para hacerlos cada vez más resistentes, de tal forma que a principios de los años 20 una bombilla podía llegar a durar encendida hasta 2500 horas. Sin embargo, llegó la Gran Depresión y con ella la necesidad de fomentar el consumo a cualquier precio. Es en el año 1924, concretamente el día de Navidad, cuando se produce en Ginebra una reunión secreta entre los principales fabricantes de bombillas. El motivo de la junta era muy sencillo. Elementos tan duraderos provocaban que la población tuviera menos necesidad de renovarlos, lo que estaba minando seriamente sus beneficios. El resultado de este encuentro es la formación de un nuevo cártel secreto llamado Phobos, en el que se intercambiarán patentes con el fin de acordar un límite en la duración de las bombillas. Así, se firma que aquel fabricante cuyas lámparas superen las 1000 horas de vida será sancionado con dureza. Tal es la necesidad de la industria de que esta regla se lleve a cabo que en 1925 se crea el Comité de las 1000 horas de vida. Todo este asunto sale a la luz finalmente en 1942, momento en el que el gobierno de Estados Unidos decide presentar una demanda contra todos los fabricantes implicados en Phobos. 11 años de litigios después, los tribunales sentencian que está prohibido limitar la duración de los filamentos e impone serias sanciones a estos fabricantes. Esto realmente en la práctica queda sin efecto y Phobos continúa existiendo hasta nuestros días, eso sí, cambiando periódicamente de nombre para evitar repetir aquel molesto conflicto. El ejemplo de la bombilla es solo eso, un caso más de una práctica que tiene casi un siglo de vida y que ha afectado a todas las ramas del consumo. En 1940 tuvo lugar una de las mayores revoluciones en la industria textil. En este momento aparecen las primeras medias de nylon, un material cómodo, flexible e increíblemente resistente. Tanto es así que los primeros anuncios que se veían por televisión de este producto revolucionario mostraban coches siendo remolcados entre sí con la única ayuda de un par de medias atadas a sus parachoques. Un producto revolucionario que no tardó en revolucionar también la economía de sus fabricantes. Porque una prenda que hasta ese momento se había agujereado, agrietado, descolorido y desgastado, ahora era sencillamente perfecta. Tanto era así que las mujeres ya no necesitaban reponerla en absoluto. Las ventas cayeron estrepitosamente y los fabricantes tuvieron que actuar con rapidez. La solución, desarrollada por los mismos químicos que habían obrado el milagro, pasó por variar las cantidades de aquellas sustancias que protegían al nuevo compuesto de la acción del sol y del oxígeno. Con esto se conseguía un material mucho más frágil, sensible a los elementos y, en consecuencia, mucho más rentable. Los casos se cuentan por miles si seguimos buscando ejemplos. La obsolescencia programada es una práctica tan ilícita como habitual en la sociedad de consumo actual. Ya no se hacen cosas como las de antes, repiten nuestros mayores. Y la frase es absolutamente literal. Ya no se hacen cosas como las de antes, porque ahora casi cualquier producto es susceptible de incluir un pequeño componente que ha revolucionado la forma de limitar su esperanza de vida. Se trata, ni más ni menos, que del microchip. Hoy en día encontramos microchips hasta en una batidora, y no estamos exagerando. Se ha comprobado, y miles de foros en internet han debatido y debaten el tema casi a diario, que la mayoría de modelos, por ejemplo, de impresora, llevan adheridos esta clase de elementos con el fin de contabilizar el número de impresiones que realizan en total. Alcanzada la cifra preestablecida, el aparato simplemente se bloquea, sin que exista una solución aparente. Lo mismo es aplicable a reproductores de MP3, por supuesto teléfonos móviles, ordenadores y toda clase de aparatos electrónicos. Artilugios que un buen día, y a pesar de que les hayamos dedicado el más devoto de los cuidados, dejan de funcionar. Lo cierto es que el tema de la obsolescencia programada ha alcanzado unas cotas de aceptación preocupantes que han favorecido que este tipo de prácticas continúen siendo algo habitual, aunque bastante disimulado. Sin embargo, igualmente comienzan a popularizarse los puntos de encuentro, en especial a través de Internet, en que los consumidores apuestan por arreglar con sus propias manos aquellos artilugios estropeados de forma prematura, en los casos en los que, claro está, es posible hacerlo. Se trata, al fin y al cabo, de una cuestión de tomar partido y decidir de qué lado preferimos estar. La alternativa es seguir consumiendo al ritmo que marca el sistema. Un ritmo que, de manera irremediable, se acelera de una forma cada día más evidente.
Estaba ese informe, la obsolescencia programada, una forma de tener caducidad las cosas. Por hoy terminamos, ha sido un placer, con los saludos para todos los que habéis estado aquí con nosotros esta noche, tenemos unos cuantos amigos, y todos los que a través de la radio en cualquier parte de España nos habéis ayudado a llenar este espacio en blanco, nuestra gratitud, ha sido un placer. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: Feliciano Fernández de Pamplona, Antonia Martínez de Madrid, Amelia Balboa de Valencia, Dora Morcillo de Santander y Rodrigo Avellán de Santa Cruz de Tenerife. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviamos ese pequeño regalo. En 7 días volvemos, más Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, con nuevos misterios que están esperando. Ahora los dejamos con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, y con un resumen de noticias. Hace muchos años un compañero, Silvio Rodríguez, cantaba estas canciones que eran un poco el resumen de lo que sentíamos. Como les dejamos, feliz semana. Nos vemos aquí en Radio Nacional. Tenemos un espacio en blanco para llenar juntos. Cuidaros.